Vamos a leer el capítulo 3. Jonás, capítulo 3, versículos 10 al capítulo 4, versículo 11. Jonás, capítulo 3, versículo 10 al capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: ¿Acepta usted las prioridades de Dios? Existe un principio bíblico que cada cristiano debe tener presente siempre delante de sí. ¿En qué consiste ese principio? En que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Eso lo dijo también el profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 8. Y en el versículo 9. Pero mientras más pronto el Hijo de Dios se dé cuenta de eso, mientras más pronto tenga presente ese principio, mejor será para él. Y no estoy diciendo que no conozcamos esa verdad, no estoy diciendo que ignoramos lo que el profeta dijo. Sin embargo, para muchos cristianos, los pensamientos y los caminos de Dios todavía siguen siendo difíciles para digerir. Todavía no los aceptan del todo. Todavía les parecen muy difíciles. Y ese fue el caso de Jonás en el pasaje que hemos leído hoy. Jonás vio al Señor obrar su voluntad soberana sobre la ciudad de Nínive. De hecho, Jonás sabía, antes de partir de su tierra, sabía lo que Dios haría con esa gente si esa gente llegase arrepentirse. En otras palabras, Jonás conocía los caminos de Dios. Jonás conocía los pensamientos de Dios y él simplemente no estaba de acuerdo. A Jonás no le parecía que la gente de Nínive se salvara. Siendo Dios misericordioso, él pensó: voy a llevar mi palabra y si esa gente se arrepiente, Dios los va a perdonar, y no estoy de acuerdo con eso. A Jonás no le gusta para nada el camino de Dios o la voluntad de Dios en ese sentido. No le parece, no está de acuerdo. Debo admitir que hay momentos en mi vida cuando veo lo que Dios está haciendo y tengo los mismos problemas que Jonás. A veces me pasa lo mismo que a Jonás. Y si somos honestos, todos tendríamos que decir lo mismo. Todos en algún momento de nuestra vida simplemente no estamos de acuerdo, no nos parece o no nos agrada lo que Dios está haciendo o lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. Sea como sean las cosas, la verdad es que todos tenemos que aceptar la voluntad de Dios y que Él tiene el control absoluto de la vida, y lo mejor que podemos hacer es rendirnos a su plan divino y unirnos a Él en lo que está haciendo. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca incluso injusto lo que Dios hace, debemos sujetarnos a su voluntad. Eso es lo mejor que podemos hacer. Mientras miramos el pasaje de Jonás, quiero señalar las lecciones que están ahí con respecto a las prioridades de Dios. Espero que este pasaje sirva para enseñarnos que Dios está a cargo y que nuestro deber es trabajar y caminar con Él en todo lo que Él hace. Que nuestro deber es aceptar todas y cada una de sus prioridades. Que nuestro deber es aceptar única y exclusivamente su voluntad por encima de nuestros pensamientos y de nuestros caminos, o de nuestras ideas, o de nuestra cultura, o de nuestra educación. ¿Qué pasa en la ciudad de Nínive? Bueno, dice el capítulo 3 en el versículo 10... que ocurrió un gran avivamiento en esa ciudad. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mis hermanos, en ese versículo vemos el avivamiento más grande en la historia de la predicación. A veces nos maravillamos de que Pedro predicó un sermón y se convirtieron como 3,000 personas. Pero aquí tenemos que se arrepiente todo un pueblo. Toda una ciudad se arrepintió del pecado y se puso en bien con el Señor. Por eso yo puedo decir con toda certeza que lo que ocurrió aquí en el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás es el más grande avivamiento en toda la historia de la predicación. Ahora, una cosa importante notar es que este avivamiento no brotó por sí solo, no brotó por la naturaleza, no fue el efecto del clima, sino que algunas cosas estuvieron involucradas para producir esta conversión en el pueblo de Nínive. Y nos conviene saber qué cosas estuvieron involucradas ahí, porque si ahora nosotros las ponemos en práctica, también podemos esperar un gran avivamiento en esta ciudad. ¿Y qué es lo que estuvo involucrado para producir este avivamiento? Bueno, en primer lugar, yo veo ahí que estuvo involucrado un hombre. Un hombre estuvo involucrado, sobre todo un hombre de Dios. ¿Y qué hombre estuvo ahí? nada más y nada menos que el profeta Jonás. Y eso es interesante. La Biblia nos describe los detalles del llamado de Jonás, pero lo que tenemos es a un hombre rebelde, es a un hombre desobediente, es a un hombre que huye de la presencia de Dios, pero sin embargo es restaurado de su desobediencia. Se nos dice cómo el Señor usó a este profeta para llevar su palabra a un pueblo perdido en el pecado. Y eso para mí son buenas noticias. Cuando yo veo la historia de Jonás en su totalidad y cómo Dios lo utilizó para traer un avivamiento sobre Nínive, eso para mí son buenas noticias y son buenas noticias para usted también. ¿Por qué? Porque es una bendición saber que Dios puede usar incluso aquellos que se han quedado cortos en cuanto a obedecer a Dios. Jonás no es el apóstol Pablo. Jonás no es un hombre que se destaque por su gran obediencia a Dios. Jonás no es el hombre más fiel que usted puede encontrar en las Escrituras. Por el contrario, es un hombre que con toda desvergüenza huye de la presencia de Dios para no hacer lo que Dios le dice que haga, para no estar donde Dios le dice que esté. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios utilizó a ese hombre para traer la salvación y el elevamiento en la ciudad de Nínive. Así que, si Dios usó un hombre como Jonás, esto nos dice que también nos puede utilizar a nosotros. ¿Para qué? Para traer un avivamiento grande sobre nuestra ciudad. ¿Qué otra cosa estuvo involucrada en el avivamiento de Nínive? Bueno, ya vimos que estuvo involucrado un hombre, pero también estuvo involucrado un mensaje. Un mensaje, porque el avivamiento no se produjo nomás porque Jonás se paró ahí para que todos lo vieran, sino que él traía un mensaje. Ahora, es significativo que si notamos ahí cuando Jonás entra a la ciudad, ahí en el capítulo 3, versículos 5 al 9, dice la palabra de Dios: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí está el mensaje. Eso es todo. ¿Cuántas palabras son? 8 simples palabras. Si las conté bien, son 8. Vean la predicación de Jonás. Si uno prepara un bosquejo para predicar ese sermón, no se lleva ni una cuartilla de página. Es un mensaje muy simple. Dios usó la palabra para compungir los corazones de los ninivitas y vino el avivamiento. Y en eso, mis hermanos, también hay una bendición para nosotros. ¿Por qué? La bendición radica en el hecho de que usted y yo podemos tener confianza cuando predicamos o compartimos la palabra del Señor, sabiendo que Él bendecirá su palabra y que cumplirá el propósito por el cual Él la envió. No importa que nuestra retórica sea muy mala, no importa que el mensaje no sea muy grande, no importa que el mensaje no sea políticamente correcto, no importa cuán simple y sencilla pueda ser la predicación. Cuando es la palabra de Dios, por muy corta que sea y sin mucha retórica, produce el avivamiento en los corazones que la reciben. Es un mensaje muy sencillo, simple. Nomás fue, se paró y dijo: de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Punto. Y usted dice: hermano, yo no quiero ir a predicar porque ¿qué voy a decir? No puede decir 8 palabras. Sí puede. Usted puede ir a compartir la palabra. Dice, hermano, es que es muy poquito lo que voy a decir, casi no tengo nada que decir. Si usted tiene 8 palabras para compartir, siempre que sea la palabra de Dios, debe confiar en ella. Debemos confiar en el poder del Evangelio. Debemos confiar que el poder no radica en el mensajero. El poder no radica en la retórica. El poder no radica en la fuerza de las palabras. El poder radica en el mensaje de Dios. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. La palabra es viva y eficaz. Entonces eso me da ánimo. Porque si a través de ese hombre y a través de ese sencillo, simple mensaje, se arrepintió toda una ciudad. En el avivamiento estuvo involucrado un hombre imperfecto. En el avivamiento estuvo involucrado un simple y sencillo mensaje. Y en el avivamiento estuvo involucrada una conversión. Hubo una conversión, dice los capítulo 3, versículos 5 al 9. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Para el avivamiento se requiere un mensajero. Para el avivamiento se requiere un mensaje. Y se requiere que haya conversión. Es significativo el hecho de que todo un pueblo se volvió a Dios. Todo el pueblo. A pesar de que estaba lleno de gente sumamente malvada. Era gente sumamente perversa, ignorante. Gente que no discernía entre su mano izquierda y derecha. Gente extremadamente oscura y entregada al pecado de una manera terrible, hermanos. Si usted se desanima a veces, podría predicar y decir: es que esta gente no entiende. Esta gente es ignorante, no tienen escuela, están bien hundidos en el pecado, son drogadictos, es gente malvada, etcétera, lo que usted quiera. Vea lo que produce la palabra de Dios. El Evangelio es más poderoso que el pecado. No debe desanimarse usted. Vaya, diga las 8 palabras. No importa que usted sea imperfecto, no importa su torpeza para hablar. Si es la palabra de Dios y cae en corazones sensibles a ella, va a haber un arrepentimiento. No tenemos que ir a convertir al mundo con panes y hamburguesas. No tenemos por qué estar haciendo títeres o bailes aquí en la iglesia. No hay necesidad de hacer circo aquí, hermanos. Basta con predicar la palabra para que haya una conversión, para producir arrepentimiento. Pero muchas iglesias lo que están haciendo ahora es atraer a la gente con burros, con burritos, con tacos, con tortas, con payasitos, con medicina, con despensas. ¿Y sabe qué pasa? No hay conversión. Eso lo probó Cristo. Cristo nos demostró que cuando la gente es atraída por comida, no hay conversión. ¿Se acuerda cuando alimentó a 5,000 personas? ¿Quién se quería ir? Nadie. Si ahí había que comer, estaba suave, comida gratis. Ah, pero cuando se paró y les dijo: ustedes no más andan conmigo porque les doy de comer. Pero si quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecer padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida. Y el que no aborrezca estas cosas no es digno de mí. ¿Y sabe qué pasó? Se fueron. limpiándose los dientes, pero se fueron. Porque la comida, el circo, los payasos y todas esas cosas que hacen las iglesias ahora con el evangelio social no produce arrepentimiento. Pero cuando se predica la palabra, cuando se lleva el mensaje de la palabra de Dios buscando la conversión de la gente, entonces hay una verdadera conversión. No compramos creyentes. Más bien convertimos personas en cristianos. Así nosotros debemos seguir llevando la palabra. No importa que ignoremos si habrá fruto o no. Mire que Jonás no tenía idea de lo que iba a pasar aquí. Jonás no sabía que se iban a convertir todo el pueblo. Él no sabía eso. ¿O sí? ¿A poco él dijo, no voy a llegar y se va a convertir toda la ciudad? No. Al contrario, los planes de él es que nadie se convierta. Él quería que nadie se arrepintiera para que todos fueran consumidos por Dios. Y le salió el tiro por la culata. Llegó y predicó el sermón más pobre que usted puede escuchar y se convirtió toda la ciudad. Así nosotros vamos a predicar y decimos, no va a pasar nada. ¿Quién me va a oír? No van a escuchar. Nadie va a escuchar, nadie va a hacer caso, ya estoy desanimado. No, usted siga predicando, usted lleve la palabra de Dios. Tarde o temprano va a dar fruto. Lo importante es que las almas tengan la oportunidad de ser rescatadas de la condenación del infierno. Para el avivamiento estuvo involucrado un mensajero imperfecto. Para el avivamiento no importa que el mensaje sea sencillo. Para el avivamiento se requiere la conversión de la gente y se requirió desde luego la misericordia de Dios. Para que haya un avivamiento se requieren estas cosas, la misericordia de Dios. Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría y no lo hizo. Cuando la gente se arrepintió de sus pecados y se volvieron al Señor, Dios reaccionó a la fe de ellos con gracia. Mire, Dios es sensible a la fe de la persona que se arrepiente. Dios es sensible a eso. Dios es sensible a la fe de la gente. Cuando una persona oye la palabra y entonces se arrepiente de sus pecados, Dios responde con gracia, con misericordia. Dios ama al pecador mucho, hermanos, mucho lo ama. De tal manera lo amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean, Dios ama mucho a los pecadores y Él tiene un plan para salvar sus almas y envía su palabra para que el pecador sea convertido de su condición perdida. Cuando ese pecador se arrepiente de sus pecados, Dios derrama gracia sobre su vida. Como con nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, íbamos camino al infierno, oímos la palabra, nos arrepentimos y Dios derramó su gracia. Su sublime gracia vino sobre nuestras vidas, sin importar cuán perdidos y hundidos estábamos en la maldad y en la oscuridad del pecado. Así que, ¿ustedes creen que falte la gracia de Dios? ¿Ustedes creen que la palabra ha perdido su poder? ¿Qué falta entonces? Confiar. No pierda su fe en la palabra, no pierda su fe en la misericordia, vaya y lleve las 8 sencillas palabras al mundo y entonces deje lo demás a Dios. Lo demás es cosa de Dios. Ahora, ¿cómo reaccionó Jonás? ¿Qué pasó? Se arrepintió todo el pueblo. Cuando el Señor toma el mensaje de Jonás y salva la ciudad, Jonás reacciona de mala manera. Es curioso, ¿no? Nosotros aquí estamos esperando que alguien se arrepienta. Y cuando alguien se arrepiente, no, pues andamos como niños con juguete nuevo, bien contentos. Acá fue al revés. Acá se arrepintió toda una ciudad, imagínese. Y fue al revés. Reaccionó mal Jonás. Dice en el versículo 1 del capítulo 4 la primera reacción. Jonás reaccionó con enojo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás está muy molesto. Está enojado con Dios, de hecho. Jonás estaba muy enojado porque Dios no mató a la gente de Nínive. Él estaba esperando que la gente muriera. Como él dijo. ¿Qué dijo él en el capítulo 3, versículo 4? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando él dijo la palabra destruida, la dijo con mucho sabor. Con mucho deleite dijo, esta ciudad en 40 días va a ser destruida. Quizás pensó en Sodoma y Gomorra. Quizás él vino a su mente Sodoma y Gomorra, Jericó y otras ciudades que fueron destruidas por Dios. Y él dijo, esta ciudad va a ser destruida. Se paró ahí con toda autoridad, con todo celo dijo, esta ciudad va a ser destruida. Él profetizó que la ciudad sería destruida en 40 días. Pero no se cumplió. ¿Por qué se enojó Jonás tanto? Bueno, yo puedo pensar que en primer lugar, porque la profecía no se cumplió. ¿Y sabe cuál es la característica de un verdadero profeta de Dios? Que sus profecías se cumplen. Y acá Jonás se paró, profetizó y no se cumplió. Quedó como payaso. Estaba muy enojado. Estaba muy enojado porque quedó como payaso, como loco. Lo dijo así con toda fuerza. No lo juró, pero sí dijo con toda fuerza, en 40 días Nínive será destruida. Pues no, señor. Quedó como loco. Él dijo en medio de la ciudad que serían destruidos. Quedó como un falso profeta ante sus ojos, de él, ante sus ojos, ante su juicio. ¿Y qué van a decir los judíos? ¿Qué van a decir sus parientes? ¿Qué van a decir los de su raza? Oye, pues, ¿qué fuiste a hacer allá? ¿Qué no fuiste a profetizar destrucción? Y la ciudad está prosperando, la ciudad está en pie. ¿No será que nos habrás traicionado? Quizás mucha gente lo vería como un traidor. Y además hay una cosa, hermanos. Jonás odiaba a la gente de Nínive. Él odiaba a la gente de Nínive. ¿Cómo lo sé? Por lo que él explica. Él dice, yo sabía que ibas a tener misericordia de esta gente. Él odiaba a esta gente, hermanos. Nada le hubiera gustado más que verlos destruidos. Le hubiera encantado ver que cayera fuego del cielo para que los consumiera a todos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Él tenía mucho odio por esta gente. Quizás justificado, quizás. Porque acuérdese que la gente de Nínive eran muy sanguinarios en las guerras. ¿Se acuerda lo que vimos ya? En el primer sermón de Nínive. Era una ciudad muy perversa. Malos en extremo. Y quizás Jonás, con justa razón, tenía odio por esta gente. Los aborrecía en extremo. Quizás pensaba en su corazón, Por fin va a caer el juicio sobre estos malvados y van a ser destruidos. Finalmente la justicia de Dios va a caer sobre ellos. Pero no pasó nada. Se enojó. El odio que tenía ahora se dirigió hacia Dios. Mis hermanos, antes de ponernos demasiado duros con el viejo Jonás, tal vez necesitamos mirar nuestras propias vidas y examinar cómo hemos respondido nosotros al Señor para su honra y su gloria. ¿Cuántas veces? Respóndase usted mismo. ¿Cuántas veces hemos reaccionado con molestia o con enojo cuando llega el momento de hacer la voluntad de Dios? Piense usted mismo. ¿Alguna vez le ha tocado sentirse mal, molesto, fastidiado de hacer lo que Dios dice? Por ejemplo, usted odia a alguna persona, se ha enojado con alguien porque le hizo algo con justa razón, es un ninivita, o hasta peor que ninivita, usted lo odia, quiere que se muera, no quiere estar junto a esa persona, pero lo que le dice Dios acá, Dios le dice: amarás a tu prójimo. No, pero es que este ni prójimo, ese es un perro este. Bueno, amarás a tus enemigos como a ti mismo. Eso no me gusta. ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas? 70 veces 7. Eso no me gusta. Yo he visto hermanos aquí, cuando hay pleitos. Diego tiene que perdonar al hermano, tiene que pedirle perdón y no les gusta. Dicen: ay, pues, no, si lo que quiero es darle un trancazo, un bibliazo. Y lo tienen que hacer. ¿Cuántas veces nos hemos molestado o enojado cuando llega el momento de obedecer la voluntad de Dios? Pregúntese ahora mismo, pregúntese: ¿está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está usted yendo al lado contrario de lo que Dios dice? Sabiendo usted, conociendo lo que Dios dice, conociendo su palabra, conociendo su voluntad, ¿por qué ahora mismo usted está yendo al lado opuesto de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no le parece lo que Dios le manda, porque no está de acuerdo con lo que Dios dice, porque se molesta, se fastidia hacer lo que Dios le manda. Eso es exactamente lo que siente Jonás. Ah, nos sorprendimos, pero decimos: ¿pero qué, Jonás? ¿Por qué se le ocurre? ¿Cómo se enoja con Dios cuando usted ha hecho lo mismo? No lo dice como Jonás, porque Jonás es más sincero. Jonás es abierto y dice: estoy molesto, estoy enojado. Pero nosotros también nos hemos molestado o enojado porque la voluntad de Dios nos demanda cierto curso de acción que no nos agrada. ¿A poco cree que no se siente la vibra cuando decimos: vamos a predicar a la calle? Se siente una vibra bien fea. Se siente el desagrado. ¡Ah! Ir a la calle, al sol, allá, qué cosa. Casi se ven las caras de: ay, evangelismo.
Y ahí viene el hermano otra vez. Ah, ¡qué fastidio es esto! Los judíos en la época de Malaquías sentían lo mismo, hermanos. Cuando había que ofrecer sacrificio en el altar, cuando había que cumplir todas las fiestas, decían: ¡qué fastidio es esto! Y así se siente Jonás ahora. Jonás reaccionó con enojo, con resentimiento, dice el versículo 2 del capítulo 4. Vea. Mire, estaba enojado y oró a Dios. Pero mire para qué. Es tremendo esto. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás está orando y está expresando su resentimiento. Jonás dice: yo sabía lo que iba a pasar. Yo sabía lo que iba a pasar. Por eso huí cuando me llamaste. Por eso huí. Mis hermanos, Jonás está organizando una fiestona. Aquí está de fiesta, Jonás. Pero es una fiesta de lástima. Se hace la víctima. Dramatiza todo el asunto. Jonás no se salió con la suya. Y quiere que Dios sepa que está molesto. Yo sabía esto y quiero que sepas cómo me siento. Estoy resentido por esto. Su dolor y su enojo son tan profundos que quiere reclamarle a Dios directamente. Él no se va enojado, sino que él hace una oración para reclamar. Yo no había leído oraciones así en la Biblia, pero aquí está una oración donde un hombre de Dios va y le reclama a Dios directamente. Levanta su voz a Dios y le reclama y expresa su resentimiento. Qué tremendo, ¿no? Mis hermanos, en caso de que no lo sepamos, nuestros brazos son demasiado cortos para boxear contra Dios. No quiera usted ponerse con Sansón a las patadas. Si Dios nos ordena las cosas en nuestra vida y las ordena no como nosotros quisiéramos que deberían ser ordenadas, es mejor tener cuidado cuando decimos que vamos a ponernos en contra de Dios. Porque todos los que se han puesto en contra de Dios, todos han fracasado terriblemente. Una verdad que no puede ser negada por nadie. Y esto me atrevo a afirmarlo y nadie me puede desmentir a mí. Nadie. Lo digo con toda certeza, sin temor a equivocarme, es que nadie está conforme con la vida que tiene. Nadie. ¿Sí o no? Ahora levántese alguien y dígame: no, no, no es cierto. Yo estoy conforme. Una vez una hermana me dijo: no, yo estoy conforme con la vida que tengo y con lo que Dios me ha dado. Y le digo: entonces, ¿por qué se pinta? ¿Por qué anda con los ojos pintados y la boca pintada y trae unos fierros aquí en las orejas? ¿Por qué? ¿Por qué se pinta el pelo? Ay, pues va. Porque no está conforme con su color natural. No está conforme con su cara natural, no le gusta y se pone máscara. Luego cuando se la quita ya no la reconoce uno.
Nadie en el mundo está conforme con la vida que tiene. No están conformes si son altos o son chaparros. No están conformes si son gordos o si son flacos. No están conformes si están solteros o están casados. No están conformes si tienen que comer o no tienen que comer. No están conformes con su casa y quieren otra casa. No están conformes con un carro y quieren otro carro. No están conformes con esa ropa y quieren otra. No están conformes con su mujer y quieren otra mujer. No están conformes con esto, con aquello. Nadie está conforme con la vida que tiene. Nadie.
Sin embargo, debemos entender que Dios siempre es quien sabe lo que es mejor para los suyos. Eso es lo que hay que entender. A lo mejor no estoy conforme, pero tengo que entender que si Dios permite lo que permite en mi vida, es porque Él sabe que es lo mejor para mí. Y tengo que ser manso a eso. No estoy conforme que Dios haya permitido el cáncer que me cayó encima. No estoy conforme que Dios haya permitido que ahora esté desempleado. No estoy conforme que Dios haya permitido esto, 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 otro. Apacíguese un momento. No se ponga los trancazos con Dios. Mejor entienda que lo que Dios permite es lo mejor. El curso de acción más seguro y sensato que podemos tomar es ser mansos y humildes a su voluntad. Eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando usted no esté conforme por algo en su vida, no se ponga a pelear con Dios, no abandone la fe, no le dé la espalda a la iglesia. Mejor sea manso y humilde a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Jonás reaccionó con enojo, con resentimiento y con una extrema postura. Llegó al extremo, Jonás. Mire lo que dice en el versículo 3. Está orando, Jonás. Está orando a Dios y le dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás en oración pide que Dios lo mate. Él habla sin rodeos. Jonás quería que Dios lo matara y se lo pide directamente. No le dice: hermano, llore por mí para que Dios me mate. No, no, no. Él va directamente con Dios y le dice: mejor quítame la vida. Déjeme decirle que Jonás no fue el único que hizo eso. Moisés en su momento también pidió lo mismo. Elías también en su momento pidió lo mismo. Y yo creo que ellos no fueron los únicos. Yo creo que no somos pocos quienes hemos anhelado, quizás no lo hemos llevado en oración, pero hemos anhelado en nuestra mente que sería mejor que Dios nos quitara la vida. Que suspiramos y decimos desde nuestras camas o de nuestro lugar solitario y decimos: Señor, ya quiero partir de este mundo. Para mí sería mejor la muerte que la vida. Desde nuestro corazón sale ese deseo. Cuando las cosas no van bien, no hemos deseado la muerte. Cuando ya no vemos ni una salida, decimos: ya mejor que me quite la vida Dios. Jonás tuvo que soportar la vergüenza de que su mensaje no se cumplió, y además tuvo que soportar el hecho de que toda esa gente odiosa seguía viva. ¿Qué le quedaba? morir. Ahora, si pensamos las cosas desde una perspectiva espiritual, porque aquí estamos hablando de la muerte física, quítame la vida, y a lo mejor hemos deseado la muerte, pero mediten en esto, por favor, un momento, piensen en esto un momento, piensen en esto que les voy a decir ahora. ¿Cuántas personas ya han dado muerte a su testimonio y han renunciado a Dios? No han muerto físicamente, pero sí espiritualmente. Las cosas se han puesto tan difíciles a lo que ellos pensaron o a lo que ellos planearon que sería la vida, y ahora no ven otra opción que matar sus almas alejándose de Dios. Están vivos físicamente, pero están muertos en la fe. Han decidido matar sus almas. Han decidido perderse en el infierno porque las cosas no han salido como ellos pensaron o se imaginaron que debían de salir las cosas. Bueno, de parte de Dios, de parte del Señor, quiero recordarles nuevamente que la obediencia a lo que el Señor trae a nuestro camino es lo mejor que podemos hacer. La opción no es cortarse la cabeza, la opción no es colgarse de una viga, la opción no es matarse espiritualmente, alejarse de Dios, perder el alma. La opción que tenemos es la obediencia a lo que el Señor trae en nuestro camino. La obediencia es la mejor opción. Es interesante lo que dice ahí en los versículos 4 al 5. Dios le contesta, hermanos, la oración. Qué curioso que Jonás está orando y está muy enojado con Dios y Dios le contesta. Dios le contesta. Versículo 4. A veces tú vienes en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás reaccionó con enojo, con resentimiento, de manera extrema y luego con una extraña determinación. ¿Qué hizo? Se subió a una loma, hizo una enramada y se esperó ¿a qué? Él todavía albergaba la esperanza de que esa ciudad fuera destruida. Fíjese la determinación que él tenía. Jonás no se sale con la suya. Y entonces hace más berrinches. Se enoja más todavía. Porque las cosas no salen como él quiere. Va y se sienta ahí. Como diciendo, no vas a destruir la ciudad, pues yo me siento aquí a esperar a verla destruida. Fíjese. Fíjese la determinación que él toma. Fíjese el enojo y el resentimiento que él tiene. Él está esperando, ¿qué cosa? Él tiene una esperanza, hermanos. Está esperando que Dios cambie de parecer. Dice, me voy a sentar aquí, abajo de la enramada, porque espero que Dios cambie de parecer y esta ciudad se destruya. Mis hermanos, así hay mucha gente en la iglesia. Por alguna razón la vida no ha salido como la tenían planeada y su respuesta no es sumisa a la voluntad de Dios. Simplemente se dieron por vencidos con Dios y ahora van a hacer lo que se les pega la gana. Dice, voy a hacer mi propia decisión, mi propia determinación. Aunque Dios marque un camino distinto, aunque Dios diga las cosas van a ser así, las cosas van a funcionar así, usted va y se siente en la loma y dice, voy a hacer o va a pasar lo que yo quiero que pase. se determinan. Mire cómo hay hermanos ahora mismo que están fuera de la iglesia y dice, pues las cosas no van a ser como Dios dice. Me voy a meter a otra iglesia y voy a cantar himnos y hasta voy a predicar y voy a servir, pero las cosas no van a ser como Dios dice. ¡Qué tremendo! Al punto de formar su propia iglesia. No, pues las cosas van a ser así como yo quiero que sea. Pero es que Dios dice que no, no me importa. Tengo la esperanza de que Dios cambie de parecer. Él dijo que no, pero vamos a hacer tantos cultos, vamos a ofrecer tantos cantos, vamos a dar tantas ofrendas, vamos a hacer tanto, porque tengo la esperanza de que Dios cambie de parecer. Fíjese, así está Jonás. Tremenda cosa. ¿Cuál es la respuesta de Dios? En primer lugar, Dios responde con ternura. Dios responde con ternura, dice el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios respondió con ternura. El Señor extendió su gracia sobre Jonás. Cuando el corazón de Jonás estaba lleno de ira, de fuego, el Señor le puso una sombra para tranquilizarlo. Y mire que el corazón de Jonás se enfrió al grado de pasar de la ira a la alegría. Mis hermanos, qué bueno es Dios. Es una bendición saber que incluso cuando caminamos fuera de la voluntad de Él, aún así Él nos cuida y nos bendice. Incluso cuando andamos fuera de la voluntad de Dios, Él nos cuida y nos bendice. Él nos sigue cuidando. Esa es su respuesta a nuestro desprecio, a nuestro enojo, a nuestra molestia, a nuestra rebeldía. Y luego, hermanos, aquí quiero llegar a este punto. Dios responde a Jonás explicándole sus prioridades. Dice versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Mis hermanos, Dios responde a Jonás aclarándole sus prioridades, las prioridades de Dios. Dios deja las cosas claras. con Jonás. A Jonás le importaba más una calabacera que el alma, que más de 120 mil almas, más que los seres vivos que había en la ciudad de Nínive. Él estaba más preocupado por la calabacera. Le importaba más la calabacera que personas hechas a la imagen de Dios y que se habrían perdido por la eternidad en el infierno si Dios no hubiera intervenido. Cada vez que leo este final, me conmueve mucho lo que Dios dice. Porque a veces tomamos la misma actitud de Jonás. Tendemos a enojarnos por cosas que simplemente no importan, hermanos. ¿Está usted enojado ahorita? ¿Hay algo ahí en su corazón? ¿Algo, algún enojo, alguna molestia? ¿Algo que no le parezca, algo que está inconforme? Déjeme decirle que precisamente a veces nos enojamos por cosas que no importan. Ah, dice, espérese, pero para mí sí importa mucho. Para mí es muy importante, de suma importancia, desde la perspectiva de Dios, no importan. Piense, por ejemplo, en lo último que lo hizo enojar, que se enojó duro. Ahora hágase esta pregunta. ¿Qué importará más de aquí a 100 años? Lo único que realmente importará mientras pasamos por esta vida es si hicimos o no la voluntad de Dios. Eso es lo que importará. Usted ahorita piensa que eso importa mucho, ese problema que tiene, ese conflicto, esa dificultad, esa enfermedad, esa situación difícil. Es que es muy importante para mí esto, aquello, el otro, y por eso estoy molesto, estoy triste, estoy enojado. Pero piense, ¿qué importará más de aquí a 100 años? ¿Qué importará en la eternidad? Lo más importante es si hicimos la voluntad de Dios o no. Eso es lo más importante. La gente se va al infierno y nosotros preocupados por nuestra calabacera. Miles de almas pasan al infierno y nosotros preocupados por nuestras comodidades. Jonás estaba muy a gusto ahí con la sombrita, y cuando se fue la calabacera, dice que le empezó a pegar el sol en la cabeza pelona. Acuérdese que no tenía pelo porque lo que le pasó en el pez, y su piel era muy blanca, y le pegó el sol ahí. Dice que casi se desmaya. ¡Qué incomodidad! Y nosotros estamos preocupados más por nuestras comodidades que por las cientos y miles y millones de almas que pasan al infierno eternamente, hermanos. Por eso, nuestras prioridades deben reenfocarse y reducirse hasta que solo queden las prioridades de Dios. Un alma lo vale. Eso le agradaría a él. Hermanos, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó? Yo iba a leer aquí más abajo en el versículo 12, pero ya no hay. Dije, va. ¿Y qué pasó? Es como cuando vemos una película y se acaba así de repente. Bueno, no sabemos si Jonás entendió, se le quitó el coraje y dijo, sí, Señor. No sabemos. ¿Sabe por qué? Porque usted le va a dar continuidad a la historia. Vamos a ver qué hace usted. Que estamos en las mismas. Debemos aprender que lo más importante es la voluntad de Dios en este mundo. Y es lo que más importa para nosotros. No la calabacera, ni las comodidades. Pero mientras usted siga enfocándose en las comodidades, entonces va a ser muy infeliz y no va a poder hacer la voluntad de Dios. ¿No es hora entonces de que dejemos de lado todas las cosas que nublan nuestra visión de la voluntad de Dios? ¿No es hora de que dejemos de lado nuestras heridas, nuestros deseos, nuestros anhelos o nuestra voluntad para que podamos hacer la voluntad de Dios? Si algo es más importante para nosotros, es esto. Y aquí termino mi discurso. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?